¿Tienes 5.000 euros? Pues date un capricho. Por ese dinero puedes acceder a coches descapotables, sofisticados coupés, modelos diseñados por grandes carroceros, deportivos de marcas premium y a todo terreno. Hay mucho y bueno donde elegir si sabes buscar y te vamos a ayudar.
Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros.
Comprarse un coche de capricho por menos de 5.000 euros no solo es posible, es incluso recomendable. Y aquí voy a ser claro, porque yo no soy quien para meterme en la economía de cada cual. Y habrá gente que diga que un capricho de 5.000 es un capricho muy caro. Yo lo entiendo, lo entiendo. Yo, ya lo sabéis, los que habéis visto más vídeos míos, que mi primer coche fue un Seat 850 normal. Normal y corriente, que estaba tan viejo que siempre cuento que a mi novia se le cayó el bolso delante de las piernas y se le cayó al suelo, no del coche, sino a la carretera, los agujeros que tenía. Me costó, lo he apuntado por aquí porque lo he buscado, me costó 500 pesetas, que al día de, o sea, al cambio de hoy serían 30 euros, pero vamos, sería el equivalente a un coche de 200 o 300 euros. Era un coche que se caía a cachos. Pero yo creo que 5.000 euros... para un coche de capricho, es un precio razonable, ¿no? Siempre os digo una cosa, muy importante, muy importante. Cuando compréis un coche usado, aunque esté en buen estado, reservad entre un 10 y un 20%, pues para ponerle un poco a punto y un poco al día, ¿no? Suponiendo que esté bien. De todos modos, hay una cosa muy buena, ¿no? Que a estos coches de capricho se les hace pocos kilómetros, con lo cual, si habéis hecho una buena compra, su mantenimiento no va a ser caro, ¿no? Y además, gran parte de ese mantenimiento, si somos un poquito manitas, nos lo podemos hacer nosotros. Con lo cual, tenemos pues un coche de capricho y al mismo tiempo tenemos un curso de conducción gratuito. Bueno, y esto lo digo de vez en cuando, porque tengo varios amigos que lo han hecho con éxito. Siempre queda la opción de comprarlo entre varios. Ojo. La ley en España, yo creo en todos los países, permite que un coche tenga varios propietarios, pero no varios titulares. Y diréis, bueno, ¿pero no es lo mismo? Pues no, no es lo mismo. Los propietarios son los dueños del coche, eso está claro, ahí no hace falta ninguna aclaración. Pero el titular es el que es responsable frente a la administración. En España, intuyo que la mayor parte de países, un coche solo puede tener un titular, que puede ser una persona física o una empresa, pero solo una. Y insisto, puede tener la propiedad de varias personas. Esto yo lo descubrí muy a mi pesar, porque voy a contar una anécdota que creo que la conté en un vídeo hace mucho, casi al principio, que tenía una BMW K75, yo me casé y me fui de luna de miel y un amigo mío se encargó de venderla. Bueno, no voy a entrar en detalles, fue una chapuza, no le cogió los datos, el tío desapareció. El caso es que pasaron años. Yo cogí, di de baja esa moto, porque dije, como sigue a mi nombre, es mía. Al cabo de muchos años, él apareció, el comprador, y quiso ponerla a su nombre. Me llamó su abogado y me amenazó. A mí, digo, pero bueno, pero si la moto es mía. Bueno, pues recurrí a un abogado que sabe mucho de esto y me dijo, no, la moto no es tuya. Si hay un contrato firmado, la propiedad es de él, aunque la titularidad sea tuya. Así que ojo a esto, ¿eh? Que si lo compráis el coche entre varios, que sepáis que va a haber una persona que es, frente a la administración, el responsable de que le lleguen los impuestos, los numeritos, las multas y todo eso. Los coches que van a aparecer en esta lista, como cualquier coche que valga la pena, lo suyo es guardarlos en un garaje. Pero bueno, también os digo que son coches que no son tan especiales como para que no puedan dormir en la calle. Si acaso se les puede poner una lona, ¿no? Y aparte, siempre os lo digo, los coches clásicos. Aquí vamos a hablar de clásicos y lo que se llama young timer o futuros clásicos. Coches que a lo mejor legalmente no son clásicos, pero que son ya más que viejos, digamos, antiguos, ¿no? Son coches que no son caros de asegurar. Obviamente estamos hablando de un seguro solamente a terceros, ¿no? Pero bueno, de eso ya os contaré con detalle otro día. Pero bueno, en esta selección he escogido 10. Me salían muchos más, pero Rodrigo no me deja poner más que 10, porque si no me enrollo mucho. He elegido 10 y os voy a dar como dato un poco de referencia el año de comienzo de fabricación del modelo como referencia y un precio a partir del cual podemos encontrar el coche en un estado decente y en un mercado como es el español. Hay coches de estos que los podéis encontrar más baratos, incluso mucho más baratos, pero entonces ya o tienen averías o la cosa pues no pinta bien. Ya sabéis, lo digo siempre, que cuando se compran coches usados es importante el modelo, pero lo más importante es la unidad que compremos. Bueno, y vamos ya con nuestra lista. BMW Z3. Hice un vídeo de coches descapotables asequibles y me olvidé de este coche. Y algunos en los comentarios me lo afeasteis. Bueno, para eso están los comentarios. ¿Ves? Aprendo de vuestros comentarios. Olvido imperdonable. El vídeo imperdonable, porque además de este coche, aparte que a mí me parece un coche francamente bonito, es un coche que está muy bien hecho, muy bien acabado y tiene un montón de motorizaciones. Incluso, como sabéis, hay una versión M, ¿no? A mí, para tener un coche de capricho y que sea económico, pero esté bien y no nos dé problemas, yo creo que la versión, el motor más recomendable sería el 1.9i de 118 caballos. Es un motor de 4 cilindros, es de bloque de hierro, pero no es muy pesado. Es duro, duro, duro como una piedra. Es un motor súper, súper fiable. Bueno, yo he tenido oportunidad de probar coches con este motor, de versiones diferentes, modelos diferentes. Con más de 300.000 kilómetros, y los coches iban de fábula, ¿no? Y además os digo una cosa, es un coche que pesa menos de 1.300 kilos, con lo cual, y es descapotable, 118 caballos son más que suficientes. Bueno, además es un coche, como os he dicho, relativamente ligero, bien construido, muy bien rematado, y que además roza los 200 kilómetros por hora, con lo cual tiene unas prestaciones más que suficientes. Si al final te decides por buscar un Z3, pues os digo lo que tenéis que mirar mucho. Es muy importante revisar el estado de la capota. La capota es fácil de sustituir, pero es cara de sustituir. Y luego otra cosa importante. No es un coche muy, muy proclive a oxidarse, pero puede haber óxidos, si los hay, sobre todo son en el receptáculo de la capota, porque además, si llueve o se lava, se pliega la capota, esa parte que no está a la intemperie, con lo cual no está tan protegida a lo mejor como otras por la pintura, pero el agua se puede depositar y ahí puede haber óxido, ¿no? Y luego, bueno, yo lo digo siempre, lavar un coche con techo de lona en un lavado automático, yo a quien hace eso le crucificaría, ¿no? Pero he visto mucha gente que lo hace. Y luego además, lo que os digo, lava el coche en un lavado automático, sale, pliega la capota y se va, con lo cual pliega la capota mojada, cosa que nunca hay que hacer, por lo que os digo. Primero, porque se arrúa y se puede quedar en las marcas. Y segundo, porque ese agua se deposita en una zona que en principio no está tan protegida como el resto del coche. Bueno, y no quiero dejar de decir, coches de estos es posible encontrarlos, sobre todo con este motor que os he dicho, a partir de unos 4.000 euros. Chrysler Sebring. Este coche tiene una cosa buena, que en España lo podemos encontrar en buen estado a partir de los 3.000 euros. Y en España es una rareza, es una rareza. Bueno, esto como coche de capricho es una ventaja. Y luego tiene otra ventaja. Es de los pocos descapotables, de los pocos en general y de los pocos de esta lista, que creo que hay este y otro, que este es además 5 plazas. Bueno, yo recomiendo, había versiones más potentes, pero creo que para este coche el motor de 4 cilindros, 2,5 litros y 141 caballos es más que suficiente. Y eso que este coche es pesado. Es un coche made in USA, grande, relativamente pesado, pesa cerca de una tonelada y media, ¿no? Que hay que... Este coche es más proclive... No es un coche que se oxide fácilmente, pero sí más proclive al óxido que el Z3. Yo os recomiendo que miréis, en los descapotables es muy importante mirar que no estén oxidados. Y siempre toda la zona de la capota, lo que os digo, sobre todo donde se guarda la capota, hay que mirarla. La base del parabrisas y luego los pasos de rueda y la parte, porque además cuando sale ese coche también se queda agua en los laterales del maletero. Mirar sobre todo que no tenga óxido. Y si encontráis uno que os guste, ya sabéis, desde 3.000 euros podéis tener un descapotable de 5 plazas. Ford Street Ka. Este coche, este Ford Street Ka, es más que un capricho. Es un capricho muy razonable. Muy razonable y que podemos encontrar a partir de unos 3.500 euros. ¿Por qué? Bueno, porque es un coche moderno, fiable, es un coche económico de comprar, de mantener, de consumo y además, para mí, es un coche bonito. Y aquí voy a hacer un inciso porque me parece mucho más bonito el Ka en descapotable que la versión normal. Porque yo creo que en descapotable... la caída del capó y la caída del maletero sin techo le hacen que tenga una línea muy particular. A mí particularmente me parece que el K descapotable es un coche bonito y el K normal, pues bueno, no le veo tan bonito. Tiene un motor 1.6 de 95 caballos, es un coche que no pasa de la tonelada, con lo cual, aunque no es un tiro, te permite moverte por ciudad tranquilamente e incluso hacer algún viaje, ¿no?, para disfrutar de carreteras por carreteras reviradas. Además, tened en cuenta que de esta lista es uno de los coches más modernos, porque este coche apareció en 2004. Eso tiene una ventaja, bueno, tiene dos. La primera, que el coche tendrá menos años y probablemente menos kilómetros, y la segunda, que tiene también muchos equipamientos de seguridad propios de coches más modernos. Honda Prelude. Otro coche muy interesante y para mi gusto muy bonito y yo diría que bastante exclusivo, sobre todo en España. El precio de estos coches, en España especialmente, porque ha habido muy pocos de estos coches, es muy variable, ¿no? Pero se pueden encontrar a partir de unos 4.000 euros. Como os digo, es muy variable, ¿por qué? Porque hay pocas unidades y muchos de sus dueños no saben lo que tienen. Hay gente que piensa que tiene un coche mucho mejor de lo que en realidad tienen y hay otros, por el contrario, que piensan que su coche no vale nada, ¿no? Yo os aconsejo, hay un motor 2.0 que da 133 caballos, que es el modelo para mí más recomendable y además que sale muy bien de precio. Pero, yo os aconsejo que busquéis el motor 2.2. ¿Por qué? Porque este motor 2.2 tiene dos ventajas importantes. Una, es más potente, es que da... No más potente, mucho más potente, da 185 caballos. Pero lo mejor para mí es que tiene esa tecnología VTEC, que ya conté en un vídeo lo que significa. Significa que es un coche que funciona como un multiválvulas arriba, es decir, estira mucho y da mucha potencia. Como os digo, este coche, 2,2 litros, 185 caballos, pero luego abajo tiene mucho par y muchos bajos. Es un motor extremadamente agradable. Yo creo que este coche, te lo compras, le repasas un poquito los frenos, le cambias líquidos, pastillas, tal, le pones unos buenos amortiguadores y tienes un coupé que es una auténtica maravilla. Land Rover Discovery. Os hablo de la primera versión del Discovery, que a Rodrigo le parecía muy barato el precio que había puesto en el guión, que se encuentra desde 2.500 euros. Pues sí, estos coches se encuentran muy baratos, por eso lo he puesto aquí, porque es un capricho razonable. ¿Y por qué? Porque la siguiente versión, aquí he puesto la serie 1, la serie 2, es un coche mucho más valorado. Tiene aspecto más moderno y sobre todo tiene mucho equipamiento electrónico. Ojo, porque eso para mí es un inconveniente. Porque a veces todo ese equipamiento daba problemas. En cambio, la serie 1 es muy sencillita mecánicamente, aunque tiene, como sabéis, tracción total permanente, que es muy recomendable. Y mi consejo es que te decidas por una de estas versiones. Porque en general, aunque este es un todoterreno muy particular, pero en general los todoterrenos, muchos de ellos han tenido una vida muy dura. Como os decía, para mí el Discovery es un verdadero coche de capricho porque va bien en carretera, como todoterreno, es un coche solvente, con tracción total, con diferencial bloqueable. Y es un coche que no tiene mala vejez. Yo os diría que, fijaros, uno de los elementos que peor envejecen son los plásticos interiores, sobre todo el salpicadero. Y luego intentad huir, si lo podéis localizar, con coches que puedan tener problemas eléctricos. Si habéis comprado uno de segunda mano y veis que un intermitente falla o da algún problema, desconfiad, porque esa avería es una tontería, pero a lo mejor puede ser un signo de que hay cosas más serias que os pueden dar problemas. Mercedes SLK. Hay gente que dice que en lo que respecta a la fiabilidad y a la duración y a la dureza de los coches, los Mercedes, como se decía antes, ya no es lo que eran. Pero también, como se decía antes, los SLK han salido muy buenos. Es verdad que han salido muy buenos por muchos motivos. Son coches que envejecen bien, no son problemáticos, no son dados al óxido, son coches fiables, robustos, incluso me atrevería a decir que hasta sencillos, ¿no? Y incluso estéticamente, ves un SLK, pues de los primeros, del año 97, que lo puedes encontrar desde unos 4.500 euros, y no tiene pinta de un coche que tiene más de 20 años, ¿no? Hay una versión muy tentadora, la versión Compressor, que daba 193 caballos. Yo mi consejo, salvo que encuentres una que está súper en perfecto estado, o por el contrario, que es que la acaban de reparar y te lo pueden demostrar con una factura. Mira, lo acabo de reparar. Yo huiría de esas versiones, porque de los pocos problemas que daban estos coches tenían estas versiones, el sistema de compresor. Y además, porque hay el 200, tiene un motor 2 litros, muy ligero, que hace al coche muy ágil, muy fiable y que da unos buenos 136 caballos. ¿Puntos débiles? La verdad es que este coche no tiene puntos débiles. Yo miraría lo mismo que os decía con el BMW, el alojamiento de la capota, y si al final os decidís por un compresor, entonces toda la parte de la sobrealimentación sí que la revisaría muy, pero que muy bien. Opel Calibra. El Opel Calibra, la verdad es que a mí me parece un coupé muy bonito. Y además de eso, es uno de los mejores, bueno, para mí en su momento, el mejor Opel de tracción delantera. Tiene un comportamiento fantástico. Y tenía muchas versiones. Tenía una versión, bueno, básicamente de motor. Había una versión turbo, con tracción total, una versión V6, la versión 2.0, 16 válvulas, y la versión básica, que era un 8 válvulas de 115 caballos. Esta última versión, la o de 8 válvulas, 2 litros, 8 válvulas, 115 caballos, que es un motor fantástico, ligero, que tiene muy buenos bajos, que gasta poco, durísimo, se encuentran desde 2.000 euros. Para coche de capricho, desde luego creo que es la versión ideal, ¿no? Ahora, que queréis un poco más, sin complicaros la vida, porque los V6 son caros, los turbo 4x4 mucho más, podéis buscar la versión 16 válvulas, que ya sabéis, este motor, que era el mismo que el del Cadel y el del Astra, es uno de los mejores 2 litros 16 válvulas que ha habido nunca. Bueno, y otra cosa que tiene bueno este coche, que es un coche que es la mecánica es muy sólida en general, no me refiero solo al motor, al cambio, al bastidor, todo. Y no es muy proclive, no tiene problemas de óxido, o por lo menos problemas frecuentes. Donde envejece mal el Calibra es en la tapicería y en los plásticos interiores. En la tapicería, yo no le doy mucha importancia, porque es que de verdad que tapizar un coche es más barato de lo que creéis y queda impecable. Pero de los plásticos sí que, si compráis un coche usado, que los plásticos, sobre todo el salpicadero, esté bien, porque un salpicadero es muy caro y muy complicado de cambiar. Peugeot 406 Coupé. De esta lista, podríamos decir que este coche, el Peugeot 406 Coupé, podría ser el chollo de la lista. Me refiero al fase 2, pero es que este fase 2, según la motorización, se puede encontrar a partir de 2.500 euros. Y su motor, una carrocería, el origen de esta carrocería es de Pininfarina. Bueno, y que tiene otra ventaja, tiene una gama de motores amplísima, porque hay motores de gasolina, 1.8 y 2 litros. Tiene varios motores diésel y luego tiene un V6 de 3 litros y 207 caballos. En este caso, este motor, que es muy sólido, muy fiable, y además este es un coche un poco más grande, que tiene un poco más de peso en el morro, tampoco le afecta mucho. Si encontráis una buena unidad, este es el motor que os recomiendo. Bueno, también os digo una cosa. De todos los coches que hemos hablado hasta ahora, probablemente este, y a lo mejor por eso es el de los más baratos, es el que tiene peor vejez. Tiene peor vejez que, por ejemplo, los coches japoneses y otros coches alemanes que hemos hablado. Insisto mucho, mucho en lo de los óxidos. No es que estos coches se oxiden mucho, pero se oxidan más que otros que hemos hablado. Mirad sobre todo en la base de parabrisas y en el maletero. Y luego, siempre digo lo mismo, en este tipo de coches, si tenéis un historial, si el dueño os proporciona un historial de reparaciones con facturas, fantástico. Saab 9-3 Cabrio. Para mí este coche, el Saab 9-3 o 9.3 o 9-3 Cabrio, os diría, decir que es el más interesante de esta lista, pues no sé si tanto, pero de los más interesantes, porque además se puede encontrar desde 3.000 euros. Y es un coche que es, no me quiero olvidar de nada, bonito, fiable, práctico. Te permite circular a cielo abierto con tres acompañantes y además se va a revalorizar. Entonces me diréis, o sea, que es bueno, práctico, bonito, y se va a revalorizar. ¿Y por qué es tan barato? Muy sencillo, porque ha desaparecido la marca. Y eso tiene un efecto. A la gente, en general, le da miedo comprar un coche cuya marca ha desaparecido. Pero en el caso de Saab, los repuestos están garantizados. Con lo cual, tiene la ventaja de compra barato porque la marca ya no existe, pero recambio vas a tener. Pero tienes otra ventaja, que estos coches, como ya no se fabrican más, yo estoy convencido que con el tiempo van a costar más, ¿no? Bueno, aquí también varios tipos de motores, pero hay un 2 litros de 150 caballos que va fantástico, y hay versiones turbo de este cuatro cilindros de 211 y un V6 turbo de 250 caballos. Imagino que muchos ya os lo imaginaréis. Yo creo que en este coche, los descapotables no son para correr, el motor 2 litros de 150 caballos, que es un motor especialmente agradable, es más que suficiente. Suzuki Jimny. Si quieres un todoterreno duro, que no se rompa nunca, práctico, que vaya bien en carretera, en ciudad, muy bien en campo, que no te dé problemas, que pida poco pan, que gaste poco, que no se rompa y que cueste a partir de 4.500 euros, este es tu coche. Bueno, ya sabéis que hablo maravillas de este coche. Bueno, yo, y a ver, si alguno diréis, bueno, que tuviste uno, que tienes debilidad, qué tal. No, consultad revistas y otras webs. Este coche, todo el mundo en su momento lo puso muy, muy bien, porque, bueno, es lo que es. Es un coche pequeñito, es cuatro plazas, ojo, que es cuatro plazas. Esto para algunos puede ser un inconveniente. No es muy rápido, pero es muy duro y va, como os digo, en ciudad va de maravilla, porque es muy pequeñito. En campo se sube donde no suben todoterrenos mucho más caros y sofisticados, y en carretera se desenvuelve bien. Hay varias motorizaciones, hay de gasolina, pero ya os lo dije cuando hablamos de todoterrenos recomendables también, que hablé de este coche. La versión, para mí, que vale la pena, es, lo quiero leer porque tiene un nombre raro, es el 1.5 DDIS, que es, lleva un motor Renault turboalimentado que da 85 caballos. Bueno, como os digo, para mí es un coche muy, muy interesante y que no tiene puntos débiles. Se me han quedado fuera muchos coches, porque caprichos, coches de capricho por menos de 5.000 euros, hay muchos. He elegido estos porque me parecían los más interesantes, algunos a lo mejor no se os han ocurrido y otros porque sencillamente porque me gustan. Ya sabéis, cuando hablamos de comprar coches baratos, usados, lo más importante es saber comprar. Y por eso recuerdo que hicimos un vídeo que se llamaba 5 consejos para comprar coche, que yo creo que si al final decidís daros un capricho por 5.000 euros o menos, debéis ver también ese otro vídeo. Bueno, llegamos al coche del día, que bueno, no hace falta ser muy listo. Voy a elegir uno de estos 10 coches, ¿no? He dudado mucho, pero bueno, por ejemplo, el Suzuki ya lo elegí. Así que al final me he quedado con el que os he dicho que para mí era una de las opciones más interesantes. Me gustaba el Peugeot, me gustaba el Prelude, pero este, que es el Saab 9-3 Cabrio, me parece un coche muy interesante. Ya sabéis que Saab es una marca, yo siempre digo que es la marca, cuando existía, para la gente que sabía de coches, porque era una marca que no todo el mundo la conocía, pero que era, hacía coches de muy buena calidad. Son coches que tienen una buena vejez, hay recambios, son muy agradables. Para ser unos descapotables tan grandes, son bastante rígidos, van muy bien. Yo me acuerdo que lo probé este coche cuando salió, me gustó mucho. De hecho, un amigo mío se compró uno por consejo mío, que todavía lo tiene y está encantado con este coche. Así que este es nuestro coche del día. Llegamos a nuestro colutorio. Digo colutorio porque Rodrigo la llama así. Cebrián me dice que esta es una pregunta curiosa. ¿Cuál es el tope de kilómetros en un coche moderno? Que él recuerda que el Seat 600 de su padre, cuando tenía 100.000 kilómetros, ya estaban planteando hacer motor y o renovarlo, y que ahora que tiene un Mercedes con 350.000 kilómetros y que va fenomenal. Bueno, a ver, Cebrián, es muy fácil. La respuesta te la has dado tú. Dices, tengo un coche, un Mercedes con 350.000 euros y va fenomenal. Es que en eso las cosas han cambiado, porque acordaros que antes hacer motor en un coche, no digo que fuera frecuente, pero relativamente sí, y hoy en día es que no vale la pena. Es que incluso se te rompe el motor, vas a un desguace, coges el primer coche que hay por allí, lo recambias y a correr, ¿no? Yo creo que en esto, os voy a poner una comparación. Bueno, en la edad de piedra, el hombre primitivo, la esperanza de vida era de 20 y pocos años. En la edad media era de 40 y tantos. Y ahora en España, los hombres, porque las mujeres viven mucho más. En España, 7 años más de media, las mujeres, hay que ver. Bueno, pero la edad media del hombre varón está cerca de 85 años, algo así en España. Yo creo que con los coches pasa igual. También la edad media de lo que aguanta un coche aguanta mucho más. Así que yo te diría que 300.000, desde luego, sin duda. Patricia SG me pregunta, que está preocupada porque le gustaría un descapotable, pero le preocupa la seguridad. Me hace gracia esto. Además, esto es muy femenino, preocuparse tanto de la seguridad. La seguridad en caso de vuelco. A ver, yo en esto la respuesta es taxativa. Si sé que voy a volcar, prefiero un coche que tenga techo. Esto clarísimo. Todos los dejar flotables modernos tienen algún sistema de arco de hueco y tal, pero es que, aunque no se aplaste el techo, pues te puede dar con la cabeza en el suelo, una piedra, lo que sea. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Pues mira, si tienes mucha obsesión por eso y te da miedo, no te compres un descapotable. Y llegamos al final de este vídeo de caprichos por menos de 5.000 euros. Espero que os haya dado alguna idea y espero, como os decía, que algunos de vosotros os animéis. Y sobre todo lo que espero, ya sabéis, espero vuestros comentarios para que me digáis más coches que puedan estar en esta lista, los likes, que os suscribáis, que oigáis el podcast de los lunes. Sabéis que si os gustan las motos, hacemos vídeos de motos en Moto 1 Pro. Y sobre todo que yo espero veros de nuevo muy pronto en nuestro garaje hermético.